Ronda desde Abajo, por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. El camino del desfiladero del Tajo. Paso de la Garganta del Tajo. La escalera secreta de la mina. El camino y los molinos harineros colgantes del Tajo, así como la escalera subterránea de la mina de agua, fueron dos obras colosales de la época musulmana rondeña, para la molienda del cereal, silo y protección del ganado, murallas del Albacar, por un lado, y abastecimiento de agua, Torre Coracha, por el otro. Obras esencialmente militares de previsión y defensa, que debieron proyectarse casi simultáneamente como concepciones de un mismo sistema de ingeniería militar. La ciudad de Ronda, al estar asentada sobre una alta roca, no posee en su cúspide manantial alguno con lo que abastecerse. Tan solo los aljibes que almacenan el agua de lluvia aliviaban de manera insuficiente las necesidades de la población. De aquí viene la importancia histórica de la mina de agua, que se encuentra justo en la mediación de la Garganta del Tajo que estamos atravesando, y la escalera secreta que se construyó desde arriba para poder transportar el agua del preciado manantial hasta la población. La entrada a esta escalera se encuentra en la conocida Casa del Rey Moro, cuya denominación errónea tiene su origen a principios del siglo XVIII y se ha mantenido a lo largo de los años por todos sus propietarios y como nombre popular por parte de los rondeños. Proviene de la confusión que produjo esta obra subterránea de la escalera, repleta de galerías y salones, identificándola con la zona secreta de un palacete de los Reyes Moros, Palacio de la Galiana, y los huesos aparecidos con los restos de estos. Realmente, los salones eran mazmorras donde se hacinaban los esclavos que subían el agua a la ciudad, y los huesos aparecidos de los que morían en tan penoso trabajo de subirla hasta arriba, que eran enterrados allí mismo. Y a esto hay que añadir que es bastante probable que tanto la escalera de la mina del Tajo como todas las obras moriscas de la ciudad despertaran en la imaginación fantástica del pueblo rondeño la idea de que en ella los moros, antes de salir de la ciudad tras su conquista por el rey Fernando el Católico, habían escondido tesoros y riquezas, y que esta leyenda pervivió a lo largo de los siglos posteriores. Pues bien, esta escalera secreta es el elemento más importante e histórico que se encuentra justo debajo de la casa del rey Moro, y que, a través de una galería vertical subterránea, llega al mismo fondo de la Garganta del Tajo. Todo este espacio, escalera y las diferentes salas es una obra de ingeniería excavada en la roca del Tajo, aprovechando una grieta natural. La noria que alojaba se accionaba con el esfuerzo de esclavos cristianos, que a su vez cargaban con el agua hasta la superficie, para después ser distribuida por acémilas con aguaderas para calmar la sed de la población. Para garantizar la seguridad del suministro de agua, la escalera estaba fortificada a sus pies con una torre de defensa. Pero esta defensa tenía un punto débil. En el flanco este, la torre tenía un muro más delgado, a salvo de las ventanas, por donde la guarnición lanzaba flechas y piedras, y desprotegida de las troneras por donde derramaban líquidos hirvientes. A través del río Guadalevín, las tropas del marqués de Cádiz alcanzaron esa pared y excavaron un butrón hasta abrirse paso a través de la piedra. Tras destruir la noria, acabando así con el suministro de agua a la población, la rendición de Ronda fue cuestión de días, y con ella el bastión de protección del occidente del reino nazarí, de la que Ronda era su plaza más importante y capital. A partir de aquel 1485, comenzó la caída de todo el reino nazarí y la cultura islámica de Al-Ándalus. Un aspecto muy interesante de esta grandiosa obra es su iluminación, que hace que ninguna antorcha o llama sea necesaria en esta gruta, ya que posee unas ventanas de distintos tamaños y formas. Algunas son más grandes, largas y anchas, otras más estrechas. Algunas talladas en ángulo para evitar que los ojos, tras descender por la oscura galería, queden deslumbrados. Al acariciar la piedra, la luz brilla y se multiplica, y por ello las bóvedas estaban blanqueadas para reflejar la luz que atraviesa estas ventanas. Pero desde el exterior, desde la orilla opuesta del Tajo donde amenazaba el enemigo, los huecos de estas ventanas apenas son visibles entre la maleza y las sombras de la roca, alumbran el interior sin desvelar su presencia. A unos 15 metros antes de alcanzar el nivel del río, se encontraba la noria, como decimos, capaz de elevar el agua suficiente para calmar la sed de toda la ciudad. Se trata, pues, del gran ingenio que permitió resistir los ataques de los ejércitos cristianos. Una maravilla que solo es posible por su gran tamaño. Este ingenio ocupa casi toda la sala que lo contiene. Solo con la fuerza de sus brazos, 8 hombres empujaban en círculo las 4 pértigas que movían las ruedas del mecanismo. En él se sostenían los cangilones, los recipientes que recogen el agua del río y la suben para que los esclavos la recogiesen con sus zaques. Después los cangilones derramaban su preciado líquido en el pilón junto a la puerta. Es ahí donde los esclavos llenan de agua sus zaques para subir la penosa escalera cargando con ellos hasta la ciudad. La única manera de rendir ronda era destruyendo esta noria. Sin agua, la rendición de la ciudad rondeña era inevitable. La revelación de este secreto al marqués de Cádiz y la traición del moro Yucé, el charife, así lo demostró. A los pocos días cayó Ronda en manos del rey Fernando el Católico, 1485. Más abajo se encuentra la sala principal de la torre que defendía la mina, la sala de armas. Torre que servía de vigilancia y protección de los posibles ataques que pudieran venir desde el río. Aquí esperaba la guarnición preparada y guardaban sus armas y municiones. Bolas de piedra, arcabuces, arcos, flechas, escudos y espadas, calderos de agua y leña apilada para hervir el agua y el aceite. Seguimos bajando hasta encontrarnos una sala cuyo techo evoca la forma de la bóveda celeste, consiguiéndose crear estructuras más resistentes a los ataques. Este tipo de estructura se llama bóveda de pañuelo, un elemento habitual de la arquitectura militar medieval. Además de ser más resistente que una techumbre plana, su forma esférica y escasa altura provocan un curioso efecto sonoro. Hablando en voz baja hacia una de las esquinas, las palabras se escuchan claramente en las demás, como si fueran susurradas al oído, pero no en el centro. Este efecto sonoro despertó la imaginación de los cronistas antiguos, que desde el siglo XVI le dieron el nombre de Sala de los Secretos. La identificaron como una de las misteriosas salas de los imaginados palacios y baños de la princesa Galiana, ocultos a la vista del pueblo de aquella princesa mora. Se sabe que el suelo original está más abajo. El que pisamos en la actualidad fue colocado por la duquesa de Parsent para jugar a los secretos con sus amistades. Tan solo unos pocos escalones más abajo se alcanza el río, a través de la puerta de la torre. Los musulmanes rondeños usaban esta puerta a los pies de la torre en labores de vigilancia y defensa. La atravesaban para navegar el fondo del Tajo, para limpiar y mantener fuertes los muros de esta recia fortificación. Era una puerta necesaria, pero también un punto débil. Las hojas de madera de la puerta estaban forradas de hierro, para que no ardieran en caso de ser incendiadas. También estaban protegidas por la ladronera, desde donde se lanzaba agua y aceite hirviendo. Una vez dicho todo esto sobre la estructura y partes de esta galería subterránea, recordemos que la primera batalla o acto bélico de la conquista cristiana de Ronda se libró aquí, desde de la plataforma metálica que allí se encuentra actualmente, como asomadero, por el lado derecho, mirando hacia el muro que conecta con la roca del Tajo. Se puede ver en esa pared en diagonal un parche de ladrillos. Con ese parche se tapó tras la conquista el hueco abierto en el muro. Es la cicatriz que marca el lugar por donde entraron los castellanos. Ahí es donde, fuera del alcance de las flechas, los asaltantes cristianos picaron la pared hasta abrir un agujero con tamaño suficiente para poder penetrar. Seguiremos en el siguiente capítulo.